Buenas tardes a todos. Vamos a abrir la palabra por el Salmo 19. El Salmo 19 es un Salmo de David y vamos a coger una porción de la palabra y vamos a hacer una especie de pequeño estudio y voy a procurar estar muy poco tiempo dentro de lo lógico, ¿no? No me quiero extender mucho. Y entonces dice el Salmo 19, a partir del verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Pues te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, tú bendigas tu palabra en nuestras vidas, Señor. Amén. Dice que son más deseables todas estas cosas que el oro, ¿verdad? Perseguimos la economía, perseguimos el dinero porque para eso trabajamos. Y hay muchos hombres que su único empeño es el estar trabajando para poder tener más dinero. Y trabajar para mantener el sustento es lícito. Pero aquí está diciendo que aún el oro, que es lo más codiciable que el ser humano puede tener, ¿verdad? Lo que es el dinero para adquirir posesiones, aún todo esto es aún más deseable que el oro y que mucho oro afinado. Y también dice que es aún más dulce que la propia miel que sale del panal. Cuando leemos la palabra de Dios, en la palabra de Dios encontramos dirección para nuestras vidas, para vivir conforme a su plan. De esa manera obtenemos también la salvación por medio de su gracia. Y nosotros, como hijos de Dios, tendríamos que estar siempre buscando la dirección divina, la dirección de Dios en todo momento, ¿verdad? Y de esta manera podíamos vivir una vida conforme a su voluntad, no conforme a nuestra propia opinión, no consintiendo, también conforme a la corriente del mundo y estas nuevas maneras que hay de pensar, ¿verdad? Que hay veces que cuando estás hablando con gente secular no se quiere uno pronunciar mucho porque entonces se va a poner en evidencia. Y hay veces que consentimos, ¿verdad?, con esta manera nueva de pensar. Hay una manera ahora nueva de pensar y parece ser que la ley de Dios, que los mandamientos de Dios, que el hombre moderno los deja a un lado. Ahora está el humanismo, que todo vale si eres buena gente, si no te metes con los demás. Y entonces pues tenemos que estar muy alerta, porque la forma moderna de pensar del hombre moderno, del humanismo, a Dios lo aparta para un lado, lo deja como un concepto. Dios es un concepto, Dios es una idea, y como que esa forma de pensar de una forma conservadora que tenemos los creyentes, cuando hablamos acerca de la familia, acerca de que si tú has nacido hombre, eres hombre, y si has nacido mujer, eres mujer, al igual que el perro es un perro, y es un animal, y entonces el hombre moderno y el humanismo ya confunde todo, ¿no? Y hasta incluso los niños, cuando son pequeños, pueden elegir lo que quieren ser. Y a los perros hay veces que los humanizamos y los tratamos mejor que a las personas, porque si nuestro perro se pone enfermo, soy capaz de gastar todo el dinero porque es parte de mi familia y lo que haga falta para el bicho. Pero luego el vecino o aquella persona que está pidiendo está pasando una necesidad y no se me conmueve el corazón. Entonces estamos muy perjudicados con la corriente actual que hay en el mundo de pensar. Un hijo de Dios tiene que ser cuerdo y pensar conforme a la voluntad de Dios. Y solo para ello va a ser leyendo la palabra, escuchando la palabra, escudriñándola y estudiando la palabra. Y recalco, estudiando la palabra, ¿eh? Que en una congregación grande como esta o una congregación mediana tenía que estar los domingos la clase llena. Y no es así. No buscamos tiempo, no dedicamos ese tiempo a estudiar la palabra y falta que nos hace. Pero sin embargo, cuando nos hace falta otra cosa, bien que nos empeñamos en ella. pero cuando implica esfuerzo, que el único que va a obtener beneficio es uno mismo, parece que como que lo dejamos ahí, ¿no? Un poquito, ¿verdad? Y aquí está hablando, en esto que hemos estado leyendo del verso 7 al 10, está hablando de 6 decretos que son fundamentales en la vida del creyente y que yo quería hacer un pequeño desglose, un pequeño estudio, corto, pero efectivo, ¿no? Porque hay veces que leemos esto de carrerilla y pensamos que todo es lo mismo. Y cuando escuchamos ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia, eso no es para mí. Sin embargo, nuestro Señor vino a cumplir la ley. Y al cumplirla, la dejó cumplida y le dijo, ahora somos partícipes del nuevo pacto. Pero Él cumplió la ley. Él no se saltó la ley a la torera. Cuando le venían a preguntar para tentarle, decían, ¿es lícito dar el impuesto, el tributo a los romanos? Y Él sabiamente decía, dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Él nunca quebrantó la ley, Él la cumplió. Aunque había leyes que aparentemente eran injustas, porque los romanos eran invasores, pero Él siempre dijo, dar a César lo que le corresponde y dar a Dios también lo que le corresponde. Y así con todo. Él cumplió la ley en todo momento. Entonces digo esto y lo quiero recalcar, porque hay mucha gente que piensa, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Y yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Sí, la salvación es por gracia, no es por obras, no es por las obras de la ley. Pero hay una cosa que es la ley antigua, ¿no? Levítico y todo esto, y todas esas leyes que eran ritos, pero cuando el Salmo habla de la ley, ahora vamos a ver qué es la ley de Dios, ¿no? Entonces aquí está hablando de 6 decretos, y son 6 decretos que vienen de parte de Dios, ¿verdad? Habla de la ley de Jehová, del testimonio, de los mandamientos, del precepto, del temor y de los juicios de Jehová. Entonces, cuando aquí habla de la ley, yo voy a hablar concretamente lo que habla el Salmo, sin generalizar mucho. Aquí el Salmo está hablando de la ley y aquí en aquel tiempo lo que tenían era la Torá o el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia o los libros de Moisés, como se conocían. Y aquí está hablando de la ley de Dios. ¿Y qué dice? Que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El problema que tenía el Señor con su pueblo era que aunque cumplían la ley, no obtenían la salvación, porque simplemente era una costumbre, era un rito que hacían, era algo que tenían que cumplirlo, porque si no, el que quebrantaba la ley, pues ¿qué pasaba? Que le juzgaban, le apedreaban, y el que quebrantaba la ley, pues entonces era juzgado. Entonces era una especie de cumplir la ley por temor, ¿no? Como cuando una persona, siempre pongo el ejemplo este, vas a saltarte el disco y miras a ver si está el guardia, y como no está el guardia, te lo saltas. Pero a que si está el guardia allí no te lo saltas, ni aunque esté en ámbar. ¿Por qué? Porque estás temiendo el castigo. Y así cumplía el pueblo de Dios la ley, porque temían simplemente el castigo, simplemente, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo que es perfecta porque no tiene fallo, que está completa, es suficiente para dirigir nuestra vida sin lugar a fallo. Y es lo que necesitamos saber acerca de Dios. En Hebreos 4:12 dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando leemos que dice que la ley de Dios es perfecta y que convierte el alma, ¿verdad? Que la ley de Dios convierte el alma, que no es unos mandamientos para cumplirlos y si no los cumples te van a castigar. Es que cuando una persona la cumple, se tiene que deleitar en ello. Convierte, tiene el poder de transformar y regenerar completamente al ser humano en una criatura. La palabra de Dios, como hemos leído, es viva y es eficaz. No es para que la tengamos allí puesta en una casa y la cogemos el domingo para venir al culto. Y entre semana está ahí un buen libro y muy bonito que está ahí de adorno. La palabra de Dios a diario la tenemos que leer y nos tenemos que nutrir de ella. Porque el creyente es como subsiste de la palabra de Dios. También habla del testimonio de Jehová, dice que es fiel y hace sabio al sencillo. Cuando una persona no es creyente, es un sencillo. Cuando una persona no cree en Dios y no conoce la palabra de Dios, es un sencillo, es una persona simple, que no tiene la cobertura divina, que no tiene la sabiduría de parte de Dios. Entonces habla del testimonio. Un testimonio es lo que muestra las pruebas que confirma lo que Dios dice. La creación, su creación da testimonio de Él. Dios con su palabra da testimonio de sí mismo. La palabra de Dios es su testimonio y muestra las pruebas que están confirmando, que nos están diciendo que vamos por el buen camino, que estamos en lo cierto, que no estamos equivocados, porque la palabra de Dios confirma lo que Dios dice. Entonces nosotros como creyentes somos los testigos de Cristo y podemos afirmar que la palabra es un testimonio fiel porque transforma nuestra vida, porque podemos dar un testimonio de que ha transformado nuestra vida. La palabra de Dios es digna de confianza. ¿Quién es el sencillo? Esa persona que no discierne entre el bien y el mal, es ignorante acerca de las cosas de Dios, pero la palabra de Dios lo hace sabio, ¿verdad? Y una persona que es sabia, un hijo de Dios, tiene la garantía, tiene la obligación de adquirir sabiduría, como dicen los proverbios, ¿verdad? Y una persona que es sabia, pues en los asuntos de la vida diaria, pues va a saber cómo aplicar la palabra, va a saber cómo desenvolverse en las cosas que le van a ir viniendo. Y es esa persona que lee la palabra y también escucha la palabra. Entonces, cuando le viene algún percance, cuando le viene algo cotidiano en la vida, como retiene la palabra, se va a saber desenvolver. Porque hay veces que hay situaciones que nos abordan, ¿no? En el trabajo, el que está estudiando, en el plan familiar, en una comunidad de vecinos. En las comunidades de vecinos hay verdaderas catástrofes. Yo no sé si tú vives, pero yo tengo esto entendido, porque yo en mi profesión trabajo a veces para comunidades de vecinos. Y yo te puedo contar mil y una, ¿verdad? Mil y una. Y en una comunidad de vecinos no hay peor cosa que ser el presidente. Hay gente que no quiere. Y por ley, cada año hay en una que yo conozco que nadie quiere, porque eso es la jungla, tú. Y de verdad, conozco a uno que hasta está amenazado por los demás vecinos, tú. Entonces, en la vida cotidiana, en tu propio hogar, en tu propia comunidad, donde se supone que es un ámbito familiar, se supone, ¿verdad? Y uno no sabe, a veces yo hablaba con este hombre y no sabía ni qué hacer. No sabe uno ni cómo desenvolverse. Conozco gente que ha vivido en comunidades que por el mal rollo que había han vendido el piso y se han ido. Y son cosas que parecen una tontería. ¿Y cómo una persona se desenvuelve y cómo se maneja ahí? ¿Verdad? Si eres, como hemos leído, un sencillo que no discierne y que no sabe. Aún para un hijo de Dios sería un conflicto. Pero para eso está la palabra, para eso está la sabiduría, para en las cosas cotidianas sabernos desenvolver y saber librar las batallas. Porque para un hijo de Dios, de que te levantas por la mañana y pones el pie en el suelo, ya estás librando una batalla. Y el que no sea consciente de esto, pobre de él, porque va a andar como un cordero y ahí está el lobo para atacarle. Y hay veces que la batalla la tenemos en la casa mismo, con nuestros propios hijos, es cierto. Y hay veces que te pones por la mañana y ya estás poniéndote la armadura. Y más nos vale, ¿verdad? Entonces, también habla aquí de los mandamientos. Hemos hablado del testimonio. Dice que los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, ¿verdad? Y también habla del precepto. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos o el precepto es algo similar, ¿no? El precepto, lo que Dios establece, los mandamientos, lo que Dios manda. Y estos son los que establecen los principios divinos de Dios en la vida del cristiano, ¿verdad? Tienen que ser nuestra guía de conducta, nuestra guía de conducirnos, de manejarnos en la vida, y así al aplicarnos van a formar nuestro carácter. Porque nosotros tenemos un carácter que se tiene que ir formando, cada persona conforma su personalidad, pero los hijos de Dios tenemos que tener unos rasgos que nos definen, al igual que cada persona de un lugar del mundo tiene que tener unos rasgos, un acento, que le tienen que definir de dónde viene. Y podemos saber de dónde viene una persona solo con hablar con él o verle, en muchas ocasiones, no siempre. Y cuando nos ven los incrédulos y hablan con nosotros, van a notar de dónde venimos, van a notar que somos hijos de Dios, van a vernos esos rasgos similares. Debería de ser, yo sé que sí, la mayor parte de las veces, pero cuando tenemos un patrón de conducta, vamos a ir formando nuestro carácter, y nuestro carácter ha de ser el de Cristo, y siempre tiene que ser pareciéndonos más y más a Él. En Juan 14:21 dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Que el que tiene los mandamientos y los guarda en su corazón, los lleva a la práctica, porque cuando tú lo guardas en tu corazón, lo vas a llevar a la práctica, ya vas a tener esa guía de conducta. Y acaba diciendo que me voy a manifestar a Él. Son palabras de nuestro Señor. El que ama a Cristo debe de andar como Él anduvo. Y esto es muy importante del carácter del cristiano. Debe ser un carácter lo más similar, lo más parecido a Cristo. También habla del temor de Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Verdad? Estamos hablando de un temor reverente, de respeto hacia Dios, ¿verdad? Y ese temor, no ese miedo, ¿verdad? No vamos a confundir el temor con el miedo. Es un temor de es reverente, es de respeto, por amor, porque es digno, ¿verdad? Y entonces es lo que va a hacer apartarnos del pecado y tomar las decisiones correctas en la vida, en esos momentos críticos, el temor de Dios. El saber, no es un temor de saber que nos va a estar juzgando, pero es un temor de saber que no le podemos fallar, que no le podemos fallar porque le amamos, porque aunque yo le falle, sé que me va a perdonar si me arrepiento, pero no se trata de eso, de estar todos los días, llegar por la noche y he hecho toda esta lista, Señor, perdóname porque he mentido, porque he robado, porque todo esto, ¿no? Entonces no somos niños, ¿no? Es en el momento que el Espíritu te contrista y dices, no. ¿Te vienes? No, no me voy. Ahora cuando salgamos nos vamos a ir. No, no me voy, me voy para casa. Hombre, que no pasa nada, que tomamos ahí dos o tres. No, no tomo ni dos o tres, ni una ni la primera. Me voy para casa. Es ese temor de no saber, de saber estar también en el lugar correcto, en el lugar como un hijo de Dios tiene que estar. Porque hay en situaciones que si consientes, te ves envuelto en un lugar que no es el tuyo, ¿verdad? Y puedes verte incómodo. Y gente que sabes que eres creyente también pueden verte ahí en medio y dicen, ¿y no pasa nada o sí? ¿Verdad? Que tú puedes estar ahí en medio, pero como que no participas de ello, pero estás. Estoy hablando entre comillas, el que lo vaya pillando que lo pille, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, ahora cuando salgamos de trabajar vamos a ir ahí que hace mucho calor y vamos a tomar un par de ellas. Yo no tomo ni la primera. Yo me quito la sed con agua. Pero no pasa nada. Bueno, si no pasa nada, yo sé por dónde tengo que dirigirme. Ese es el temor de Dios, ¿no? No pasa nada, vale, no pasa nada. Pero yo tengo un temor de Dios, que sé de dónde me ha sacado, y como no pasa nada, no tengo que andar alrededor de las tierras movedizas. Porque no sea que resbale y me hunda. Porque yo sé de dónde me ha sacado el Señor. Cada uno sabe su situación y cada uno sabe de dónde viene. Entonces es un temor de reverente que digo, no, es que si hago eso Dios me va a castigar. No se trata de eso, de que Dios me va a castigar. Se trata de que yo no le quiero fallar, porque Él ha hecho tanto por mí, ¿verdad?, que yo no le quiero fallar. Y Él es digno de que yo ande en integridad, porque Él es santo y yo me tengo que mantener apartado de ciertas cosas para poder ser santo, porque la palabra santo significa estar apartado, estar apartado. Tú fíjate cuando estaban los jóvenes hebreos allí y les prepararon, el rey les preparó, estaban cautivos en Babilonia y el rey les preparó su propia comida y su propia bebida. Y dice la palabra que Daniel no quiso contaminarse. a ver, era comida que tenía sus proteínas y y la bebida era de lo que comía el rey. No se quería contaminar espiritualmente porque tenía tanto temor de Dios, el temor al hombre se le había disipado, que no le importaba que le echaran a un horno de fuego, a Sadrach, Mesach y Abednego, a esos tres jóvenes hebreos, no les importaba, no tenían temor del hombre, no tenían temor del horno de fuego, pero sí que temían delante de una estatua a postrarse, porque de esa manera iban a ofender a su Dios. Y les podía ir la vida en ello, pero el temor de Dios era tan fuerte que simplemente dijeron, mira, que sepa rey Nabucodonosor que ni delante de ti ni de tu estatua nos vamos a postrar. Y los echó en el horno de fuego. Y no pasa, y a ellos no les pasó nada. Pero eso es lo que es el temor de Dios. Que me va la vida en ello, no lo sé si mira, pero tengo un temor de Dios que no le voy a ofender, que no le voy a fallar. Y cuando el cristiano lo tiene esto claro y lo tiene arraigado, a lo mejor los demás te pueden ver raro. No lo sé, pero delante de Dios uno va a ser grande. Amén. Entonces dice que Proverbios 8:13, que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esto es lo que es en parte el temor de Dios. Cuando tú lees el libro de los Proverbios, habla de los beneficios que obtenemos por el temor de Dios. Dice que nos da sabiduría, que el temor de Dios aumenta nuestros días, que en el temor de Dios está la confianza, que en el temor de Dios hay riquezas, que hay honra, que hay vida. Y tú puedes leer el libro de Proverbios y solo hay beneficios para el que teme a Dios, los que son temerosos de Dios. También habla de los juicios. Dice que los juicios de Jehová son verdad y todos justos, ¿verdad? Cuando habla de juicios, la palabra que se refiere a una sentencia o un veredicto, que es que emita un juez después de juzgar una causa. Y la Biblia habla claramente que Dios es el juez justo y verdadero de toda la tierra. Es el único juez que es un juez justo, que tiene una balanza equilibrada, ¿verdad? Y el resultado de andar por el camino verdadero que la Biblia establece es la salvación y es un gozo inefable. Y cuando habla de los juicios de Dios es su justicia, son las razones que Él tiene para hacer una cosa de una manera. Dios es justo. Cuando un juez secular juzga una causa, puedes apelar porque no estás de acuerdo. Y ahí en el Tribunal Supremo te pueden dar la razón o no, porque hay unos jueces que están por encima de él, porque eres un hombre y puede equivocarse o puede tener un concepto distorsionado sobre algún tema. Entonces, cuando al que ha sido juzgado no está de acuerdo, se apela y suben la causa para arriba. Pero nosotros tenemos un juez que es justo, que es inmutable. Y cuando Dios dice, Dios hace, porque Él no es hijo de hombre, para que mienta ni para que se arrepienta. Si Dios hace, es porque ha dicho. Y todas sus promesas son en el sí y en el amén. Entonces, Él tiene un motivo para hacer las cosas de la manera que las hace, aunque nosotros no las comprendamos. Cuando tú estudias los personajes de la palabra, tú ves de qué los tratos de Dios con el hombre, que a veces... El otro día estábamos estudiando a Oseas, y a Oseas le manda hacer unas cosas al profeta Oseas que si tú te pones a pensarlas fríamente con la ley, con la Torá en la mano, dices, ¿pero cómo le puede mandar Dios a Oseas que haga esto si es lo que él aborrece? Y simplemente son, y no voy a decir más para que leáis Oseas. Cogéis al profeta Oseas, que es un librito corto, y lo leéis. Algunos ya sabéis de lo que estoy hablando. Pero ¿cómo puede Dios tratar de esta persona con su pueblo? ¿Cómo puede coger a un hombre y tomarle como si fuera una cabeza de turco, como así se habla, ¿no? Para ponerle en evidencia y para que comprenda de esa manera lo que siente Dios cuando su pueblo se aparta de él. Pero ¿cómo puede Dios? Nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Cómo puede permitir, cómo puede mandar hacer eso? Pero lo que tú y yo pensemos que poco importa. como yo crea, cómo Dios puede, cómo, quién soy yo para cuestionarle. Lo que pasa que, como estamos pensando humanamente, ¿qué le pasó cuando dijo el apóstol, Pablo, mira, yo el apóstol Pablo, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba a sus discípulos, les estaba diciendo lo que le iba a acontecer, ellos se horrorizaban. Y que le decía, Señor, tú vas a cantar el gallo 3 veces y me vas a negar. Yo muero por ti, Señor, si hace falta, ¿verdad? Son los tratos que tiene Dios. ¿Cómo le puedo decir a Dios que él le iba a negar? Hoy tú me vas a negar. Cuando cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. No, Señor, yo muero por ti si hace falta. Vinieron a por él, sacó la espada y se lió con espadazos a los que venían a por él, ¿verdad? Sin embargo, después le estaba negando. ¿Y cómo? Eso no importa, como yo crea que Dios hace las cosas, las hace como él hace. Son los juicios de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es soberano, y él hace como él quiere, porque es Dios. Él es justo en lo que hace y cómo lo hace. Y todo con su propósito, ¿verdad? Y acabamos diciendo que todos son, ¿verdad?, más deseables que el oro, y mucho oro afinado, y más dulces que la miel y la que destila el panal. Y ya para ir concluyendo, ¿verdad?, cuando en el principio Dios le da al hombre las normas para dirigir su vida, es para que lo haga conforme a su agrado. Y cuando leemos la palabra de Dios, como he dicho, podemos encontrar el único camino correcto para dirigir nuestras vidas. De esta manera experimentar una vida plena, aunque nunca va a ser perfecto nuestro caminar en este mundo caído, pero sí una vida plena. Este salmo también nos está hablando un poco del carácter de Dios, que refleja la Biblia. Habla, ¿verdad?, cuando habla de estos 6 decretos, y habla de perfección, cuando habla de la ley que es perfecta, ¿verdad? La palabra hebrea que se utiliza significa completo, lo íntegro, lo que está abarcando todo, ¿verdad? Es fiel, digna de crédito, ¿verdad? También dice que es recta, que nos dirige por el buen camino, que es pura, que es clara, que es transparente, es limpia, sin mancha y sin defecto, que es verdadera y justa, ¿verdad? Que es la absoluta verdad cuando hablamos de la palabra de Dios. Por eso dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quizás vaya a pasar todo, ¿verdad? El cielo y la tierra, va a llegar un día que va a desaparecer. Dios va a hacer unos nuevos cielos y una nueva Jerusalén. Y va a llegar un día que vamos a dejar de existir y todo se va a acabar. Pero está diciendo la palabra que aunque todo pase, su palabra, que es la palabra de Dios, es la que va a permanecer por los siglos. Amén. Y nos tenemos que tener muy claro y tenemos que tener de una forma muy real que es la que nos va a sustentar. Que Dios nos sustenta, pero por medio de ella. En el área emocional vamos a encontrar consuelo en la palabra de Dios, ¿verdad? En el área espiritual, en todo. Da consejos para todo. La palabra de Dios. Amén. Pues que Dios la bendiga en nuestras vidas en esta noche. Amén.
Gracias, Alfredo.